José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, a ver cómo contamos esta historia. Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
El Villarreal quiere a Thomas Partey, ¿no?
Sí, el Villarreal quiere a un futbolista de un nivel tremendo. Ha sido titular en el Arsenal, que luchó por todo la temporada pasada, pero con ese condicionante, porque el 4 de julio fue acusado de 5 cargos de violación y una agresión sexual.
O sea, 5 casos, ¿no?
Sí, son 5 casos, 2 con una mujer, 3 con otra y el de la agresión con una tercera. Y hoy ha declarado en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres. Obviamente ha negado todos los cargos, ha salido en libertad bajo fianza. Ahora mismo no puede... Tiene, digamos, 3 condiciones. No puede ponerse en contacto con ninguna de esas 3 mujeres. Tiene que comunicar cualquier cambio de dirección o residencia y también pedir permiso para algún un viaje internacional. A partir de ahí, tiene que volver a declarar el 2 de septiembre en el Tribunal de la Corona de Londres, y el Villarreal tiene un acuerdo con el futbolista, obviamente condicionado a esa sentencia. Es una decisión arriesgada, es una decisión obviamente polémica, porque tiene bastante dividido a los aficionados del club Groguet, y obviamente pues hay que estar... Yo creo que aquí la presunción de inocencia, creo que todo el mundo tenemos derecho a ella, y el Villarreal un poco confía en la información que tiene, que maneja, y a esperar a esa declaración del día 2 de septiembre.
Es un tema delicadísimo. Manu Sánchez, corresponsal en Inglaterra para asuntos futbolísticos y otros. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué trascendencia tiene este caso en Inglaterra?
Pues muy grande, porque, a ver, lo primero de todo, y yo creo que esto es una cosa que hay que dejar clara, y que es, creo que la justicia británica y la española funciona de una forma un poco diferente, es que a Thomas Partey, estos 6 cargos de los que se le acusan, 5 de violación, 1 de agresión sexual, son entre 2021 y 2022, el futbolista empieza a ser investigado y es detenido en julio de 2022, lo que pasa es que la diferencia, es que aquí en el Reino Unido, las personas que están siendo investigadas no pueden ser nombradas en prensa hasta que existe una acusación formal en un juzgado, es por eso que hasta el 4 de julio no aparece el nombre de Thomas Partey en todos los medios. Antes de eso, es una situación un poco extraña, porque a Thomas Partey se le abucheaba, se le pitaba en los campos, porque en 2022 la prensa británica publica que hay un futbolista de la Premier League que está siendo investigado por delitos sexuales. No se pone su nombre, pero se dan una serie de datos que indicaban que era él. Una serie de datos como una edad, decían un futbolista, creo que era de 28 años, que iba a disputar el Mundial de Qatar, que vivía en Londres y que era uno de los mejores pagados de su equipo. Entonces, durante estos 3 años se han vivido, pues eso, como digo, episodios en campos en los que le insultaban, en los que le pitaban, pero en los que no se podía decir el por qué, hasta que finalmente el 4 de julio, 4 días después de acabar su contrato con el Arsenal, ya se hacen oficiales esos cargos contra él. Lo que estamos hablando ahora, de este posible fichaje por el Villarreal, aquí de lo que más se habla sobre todo es de por qué el Arsenal no actuó durante este tiempo, por qué, siendo consciente de la investigación que tenía Thomas Partey, y durante, creo que entre 2022 y esta acusación formal del 4 de julio, creo que le habían detenido, citado a declarar en 7 ocasiones, y el Arsenal era consciente de todo ello. ¿Por qué le permitió seguir jugando el Arsenal? Bueno, pues se cubre con esa presunción de inocencia, y cuando acaba su contrato, pues decide no renovarle. Entonces, pues aquí la conversación va sobre todo en por qué se ha permitido que el Arsenal le dejara jugar durante todo este tiempo y
Manu,
dejar el casco.
¿El 2 de septiembre se va a conocer si es condenado o no? ¿Ese es el día que se conoce?
A ver, yo creo que no. O sea, no soy abogado, no soy juez, no sé cuáles son los plazos exactamente, pero me parecería muy sorprendente, porque, por ejemplo, si nos vamos a casos como el de Benjamin Mendy, que era un poco más grave, digamos, porque creo que eran más cargos de los que se le acusaban, creo que eran 9 cargos en total, sí, 8 o 9, en ese caso se tardó en llegar a una sentencia 2 años. Entonces, me parece difícil o prácticamente imposible.
¿A Villarreal, Fermín, que le vale que no sea condenado en ese momento? ¿Le vale eso? ¿El 2 de septiembre salga allí con una acusación?
El Villarreal va a condicionar el contrato a que haya una sentencia.
Correcto. Aquí hay una sentencia.
Claro.
Déjame que le...
Yo creo que se puede dar la situación de que a Thomas Partey, por ejemplo, le ofrezcan un contrato de un año y durante ese año de contrato no se sepa aún cuál es el veredicto y la sentencia. Yo creo que eso sería un caso más o menos bastante, bastante posible, porque si miramos el caso de Benjamin Mendy, por ejemplo, no hubo sentencia hasta que Benjamin Mendy ya no era futbolista del Manchester City.
Es un tema delicadísimo, y además cada uno aquí tiene una idea y todas las opiniones a mí me parecen válidas. Hemos quedado con el portavoz de la agrupación de Peñas del Villarreal, que se llama José Ángel Arnau. Hola, José Ángel.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues la pregunta es, ¿qué se dice, ¿no?, en la afición del Villarreal? Me imagino que es muy difícil decir una sola cosa, pero ¿qué es lo que tú, que tienes contacto con las peñas, con la gente, los aficionados, los bloguets, ¿qué se dice?
Pues bueno, hay bastante división de opiniones, ¿no? Yo creo que gana bastante un poquito la opinión de la gente de que este fichaje no les hace ni pizca de gracia, ¿no?, de que no quieren a una persona con... que tiene a sus espaldas tales acusaciones, sienten que mancha la imagen del club. Y bueno, luego también hay un sector de gente que tiran por el lado de la presunción de inocencia y que no le dan tanta importancia o tanto bombo a todo esto que se está comentando, y que de hecho pues están contentos pues con todo lo que a nivel deportivo puede ofrecer Thomas Partey.
Hay mucho revuelo de verdad, o sea, se está creando un clima de opinión a favor y en contra.
Sí, en redes sociales sí, en redes sociales, si lo hablas con gente, con otros seguidores del Villarreal, sí. Mi duda es cuando empiece la temporada, cuando empiece a rodar el balón, si Thomas Partey está aquí en Villarreal, ¿cómo va a actuar la afición, ¿no? Porque me puedo imaginar que otras aficiones rivales, en cuanto toque el balón, pues igual empiezan a silbar, como ha pasado en la Premier, o como a otros jugadores de la Liga Española.
Aquí ha pasado con Greenwood recientemente.
¿Y con Asensio?
Por eso.
¿Con Asensio está pasando?
Que cuando juguemos fuera, pues puede pasar eso. Y a mí, personalmente, no me haría mucha gracia ir a otros campos de España, ¿no? Porque, bueno, pues yo creo que somos muchos los que nos gusta viajar para ver a nuestro equipo. Y nada, ir a otro equipo y que empiecen a buchear a, pues eso, a un jugador que lleva la camiseta de tu equipo. Y mi duda es saber si también le van a buchear en el Estadio de la Cerámica, ¿no? Porque creo que eso es, vamos, lo peor que le puede pasar a tu equipo, ¿no? Que estén abucheando uno de tus jugadores. Y creo que eso va en contra de lo que necesita el Villarreal y de lo que al final es el Villarreal, porque el Villarreal siempre ha destacado por ser una balsa de aceite, por ser un club muy tranquilo, y al final lo ves en el perfil de jugadores que fichan, ¿no? Son todo gente muy tranquila, muy normal, muy familiar, ¿no? Lo ves en jugadores como Gerard Moreno, otros que, bueno, se acaban de ir, como Kiko Femenía o Raúl Albiol, y claro, ahora pues sorprende que apuesten por
un Thomas Partey. Ángel, en el campo del Villarreal no hay un grupo... En otros sitios yo creo que hay grupos muy definidos, muy radicales. ¿En el Villarreal, en la afición, hay algún grupo radical en alguno de los fondos o no?
No, aquí grupos radicales,
no,
la verdad
es que no lo hay. Estaba pensando es que no
lo hay. Hay una grada de animación, sí, pero en ningún caso está radicalizada ni nada por ese estilo, ¿no? La verdad, o sea, que no
ha habido ningún problema que yo recuerde.
O actos de graves a esa grada de animación. La verdad que el comportamiento siempre ha sido ejemplar por su parte, ¿no?
¿Tu opinión, así, José Ángel, que... te la puedo preguntar, que lo ficharías o no lo ficharías?
Ostras, es que hay una parte de mí que dice, jolín, a nivel deportivo es un fichaje bomba. O sea, jolín, es que sube el nivel del Villarreal, vamos, es una barbaridad. Pero claro, es que luego pienso en todo lo que rodea ahora mismo la imagen de Thomas Partey y yo no me metería en este berenjenal, yo no lo ficharía. Al final, en el mercado hay muchos jugadores, pero vamos, hay montones de jugadores, y yo siempre lo pienso, cuando se va un crack del Villarreal, digo, bueno, ya vendrá otro. Se fue Forlán, vino Rossi, se fue Rossi, vino Bacambu.
Será por dinero, se ¿no? Bacambu. Será por dinero, ¿no?
Siempre van viniendo otros, ¿no? Y más en el Villarreal estamos acostumbrados a jugadores que van y vienen, y se ha ido Baena, ha venido Moleiro, pues no puede venir Thomas Partey o no fichemos a Thomas Partey, pues ya encontraremos a otro, ¿no? Yo creo que el Villarreal no me gusta que se metan estos berenjenales, porque creo que son...
O sea, que tú ¿qué dirías, José Ángel? ¿60-40 en contra de que vaya, más o menos, o qué? Te digo en general de la afición, ¿eh?
De la afición, yo diría que 70-30.
70-30.
Yo diría que gana
vale,
el que
vale,
no.
Vale. José Ángel, te agradezco un montón. No me extraña que seas el portavoz de la agrupación de Peña, porque o sea, da gusto escucharte hablar y explicar la opinión que tiene la afición.
¿No te ha parecido conflictivo?
Un abrazo, sí, no me ha parecido conflictivo. ¿No? Un abrazo, vale, José Ángel, hasta luego.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
Quiero escuchar, Palomar. No hablemos mucho, pero al final es un tema muy delicado, pero alguna opinión tendréis. ¿Qué haríais vosotros?
Yo, respetando la presunción de inocencia, coincido con el portavoz. Yo no me metería en en este lío. Otra cosa es que te explote el caso, que, o que surja el problema siendo ya tuyo el futbolista, como le ha pasado al Arsenal. Bueno, porque a lo mejor...
Sí, que se va de rositas, pues, ¿eh? El Arsenal sabía sí. claramente la historia y ha aprovechado el futbolista hasta el último minuto, ¿eh?
Sí, pero que te quiero decir que, que allá el Arsenal, estaba, era jugador del Arsenal en ese momento, está ya el conflicto, bueno, lo tienes delante, él te dará sus razones, te convence o no, actúas, pero traerte tú el problema aquí, sí, como sí, puede pasar el Villarreal, imaginemos que sale condenado el chico.
Bueno, me imagino que tendría un contrato que
sí, sí, ocurre, habrá, habrá muchas cláusulas.
Es una situación muy difícil de dejar, porque, bueno, ahora ya sabemos por qué el Arsenal no le ha renovado.
Claro.
Evidentemente,
sonó para el Atlético. No sé si lo quería el Atlético, pero sonó.
Pero es que
para
a lo mejor también sabemos por qué el Atlético no le ha fichado.
Efectivamente.
A coste cero era un caramelito.
Es raro que un futbolista de ese nivel y de ese perfil no tenga ninguna salida, teniendo en cuenta que queda libre.
¿Estáis de acuerdo que esto, si pasa con el Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Pongo, Rasa, esto sería un super tema? El Villarreal tiene un perfil más bajo.
Sí, pero estamos hablando de
un perfil, te digo, más bajo de,
es que es muy grave
de foco mediático.
Bueno, y que a lo mejor, si no es el 5 de agosto y es el 5 de septiembre, probablemente habría más revuelo mediático.
Claro que sí, sí, sí.
Pero es que es una situación muy difícil.
Porque, aparte que no es un caso, ¿no, Gonzalo? Es que son 5 o 6, ¿no?
Sí, 5.
Si es un caso, pero... es... hombre, siempre la... Debería ser.
Manu, de mujeres que han denunciado, ¿cuántas son?
6, creo.
Son 3 mujeres, 5 casos de violación y 1 de agresión sexual.
O sea, 3 mujeres, en alguno de los casos, estoy entendiendo que la ha violado 2 veces, dice esa persona.
Pues son... Sí, eso sí, no tengo todos los detalles exactos de pero sí, o sea, claro, 3 personas, sí. 6 cargos.
Bueno, dejémoslo aquí a ver cómo resuelve el Villarreal. Es una patata caliente, ¿eh? pero a veces sí, a lo mejor el Villarreal dice, oye, ¿por qué no? A lo mejor se empeña en el por qué sí y lo hace. Pero
por la famosa presunción de inocencia, ¿no? Sí. Que no está condenado.
Vamos a ver cómo se resuelve.
No es por culpabilizarle ya, es más por cómo gestionas. Lo que ocurra hasta que entonces es cuando tengas que viajar.
No, eso que ha dicho José Ángel, que vas a los campos, no tengas ninguna duda. Venga, que te lo van a decir. Le pasó a Greenbook, que juega en un equipo también de perfil bajo como el Getafe, y Asensio le está
el Valencia pasando. Ha tenido con Rafa Mir este año.
Con Rafa Mir, evidentemente, también.
Que es una patata caliente muy complicada de gestionar, muy complicada. Por lo feo que siempre son los casos de agresión sexual. También os digo que el Arsenal estuvo... Es que ahora me estaba repasando aquí, porque cuando Gonzalo ha dicho que por eso no renovó Thomas Partey por Arsenal, te digo que estaba leyendo ahora en internet unas declaraciones de Arteta del 3 de mayo, recordemos que esto ya se sabe esto viene del 21-22, diciendo que están luchando, que estaba más cerca y que Thomas Partey era un titular y que querían contar con él. O sea que realmente Thomas Partey no ha llegado a un acuerdo con el Arsenal porque querían rebajarle el sueldo por su edad y él se negaba a rebajarse el sueldo y por eso yo creo
que
no ha sido con los grandes.
Que está libre, un equipo en concreto de los grandes.
¿Le va a pagar más el Villarreal de lo que le ofrecía el Arsenal?
Entiendo que no, pero igual hacer un contrato más largo, Gonzalo, no lo sé, pero yo te digo. Yo te estoy leyendo declaraciones, además, de Fabricio Romano, mencionando a Arteta.
Sí, es que a lo mejor Arteta tenía una opinión y luego resulta que la propiedad y el club tienen otra. Y de repente dicen, bueno, pues mira, pues
oye, pero parece que hablaba Arteta de temas deportivos. Sí. Es un tira y afloja deportivo. Pues
deportivamente no es un jugador absolutamente fiable.
Es un 5 buenísimo.
Claro, muy bueno.
Manu, hablando de 5 buenísimos, ¿qué quiere hacer el City con Rodrigo? Le quiere pagar una pasta, ¿no?
Sí, bueno, yo te diría que lo que se merece, porque ahora mismo Rodri creo que no está ni entre los 5 mejores pagados del Manchester City, y lo que quiere hacer el Manchester City pues es doblarle prácticamente el sueldo y ponerle solo por detrás en la escala salarial de Erling Haaland. Ahora mismo Rodri tiene contrato hasta 2027, sería alargarle 2 años más hasta 2029 y, como digo, pues convertirle yo creo que en la figura que se merece, porque ha sido una figura clave en el triplete.
¿Eso cuánto, 2023. ¿El dinero sabes cuánto sería, más o menos, sabes o no?
Pues ahora mismo Rodri cobra en torno a 10-11 millones de libras, pues sería prácticamente multiplicarlo. Sería multiplicarlo por 2. Entonces, bueno, pues como digo, balón de oro. Veremos si ha vuelto al 100%, que esperemos que sí, de esa grave lesión de rodilla, y ya hemos visto lo importante que es para el Manchester City. En el equipo, obviamente, y en el club le valoran muchísimo, y sería una operación pues muy importante para ellos, para blindarle y también para tenerle contento, porque, como digo, al final tiene bastantes futbolistas por delante suyo en la escala salarial, cuando él es uno de los futbolistas más importantes, si no el que más.
Balón de oro, ¿no? Con eso se dice todo.
Bueno, balón de oro, y que con su lesión el equipo se disolvió como un azucarillo.
Manu,
pero hay fíjate, yo aquí creo que el City, más que el problema económico, se puede encontrar, es una interpretación mía, ¿eh?, con el problema de la continuidad de Guardiola. O sea, el propio entrenador ha dicho que cuando acabe en el City, que lo quiere dejar y tal. O sea, ya como anticipando un final.
Sí, 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 fin de siglo.
Si el City renueva a Rodri, que acaba en el 27, tú lo lógico es que le hagas un contrato por lo menos hasta el 30.
Sí, 30 o más.
30 o más, sí. Pero menos de 5 años, sí, no. Sí. Entonces, claro, ahí el jugador dirá, vale, yo renuevo, pero y le puedes decir al entrenador, pero no te vas a ir tú.
Sí, bueno, no tiene por qué, ¿eh?
Bueno, fue el que le llevó ya, y a lo mejor, no, si bueno, no, pero a lo mejor a la hora de renovar lo que él valora es el proyecto, sí, bueno, con Guardiola.
A veces
frente,
también, ¿no?, te digo, claro, que tú haces una renovación, sí, importante, y luego Dios dirá. Manu, te mando un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Fermín, quería decirnos algo del Valencia, que luego vamos a ir con los fichajes y el mercado. ¿Ha habido alguna noticia importante hoy en Valencia?
Sí, hombre, una noticia importante, y es que había principio de acuerdo ya para la mejora y la extensión de contrato de César Tárrega, que es, hombre, uno de los canteranos. Sí, sí. El lunes contamos y avanzamos que iba a ser uno de los capitanes, y ayer hubo una reunión entre los agentes y Ron Gourlay, y ya se cerró ese principio de acuerdo, que está a expensas del ok definitivo desde Singapur, y es un poco las negociaciones que están avanzando para esos tres canteranos, Diego López, César Tárrega y Javi Guerra, que era la patata más caliente, y que Iván Herray ya el jueves nos contó que había habido un paso adelante muy muy importante para cerrar esa renovación. Pues creo que son buenas noticias para el Valencia, que tres piezas importantes un poco blinden su continuidad. Y también está cerca de cerrarse la llegada del pivote que tanto pedía Carlos Corberán, que es Baptiste Santamaría del Rennes. Llegaría en unas condiciones económicas bastante favorables, acaba contrato en el 26, tiene 30 años y parece ser que es un futbolista que le gusta a Carlos Corberán.
Informa Fermín Rodríguez. Fermín, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Bueno, pues nada, que aquí hemos pasado la noche. Ahora me quedo con Jaime Ugarte, vamos a ir hablando de los equipos, que estos que no están en las apuestas como los que van a ganar la Liga, pero van a dar guerra. Y vamos a empezar con el Atleti de Bilbao en la noche de hoy. Y
con lo que queda, ¿verdad?
Porque al Atleti de Madrid le metéis o no.
Sí, claro.
Sí, sí,
el Atleti está en las apuestas.
Estás en el cajón,
¿no? Sí, es candidato favorito.
¿Qué te parece, apostado, que, ¿qué te parece que Gregorio Manzano elija a los árbitros?
Bueno, entiendo que no será él solo.
Bueno, con otras dos personas más. Es curioso, ¿eh?
Sí. Pero si es que a mí lo que me preocupa es los árbitros, no es quien nos elija.
Claro, efectivamente. Es que hemos vivido de todo. Hemos vivido la época lotería, de las recusaciones, sí, la lotería, por sorteos se elegía. Luego hubo otro triunvirato también. Sí, yo creo que ese
no
es el problema.
No, pero es curioso, ¿no?, que Manzano sea una de las, sí, personas elegidas. Porque,
pero ¿cuántas veces se dice? Es que tenía que haber alguien de fútbol en
pero ya verás, que en algún momento de la temporada se dirá, Gregorio Manzano es uno de los que elige los árbitros. Y habrá algún lío, que siempre lo hay. Bueno, mañana contamos más cosas. Os agradezco un montón la conversación de la noche. Roberto Palomar, un abrazo, gracias.
Hasta la próxima, chao.
Jaime Ugarte se queda y Gonzalo Miró, un abrazo. Ten cuidado ahora a ver cómo te encuentras las carreteras de
A ver cómo llego a casa.
Madrid,
a ver
cómo llego a casa. Hasta luego. Un abrazo, Gonzalo, chao. Un abrazo, chao.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con Jaime Ugarte, ojo al cartel, ¿eh? Con Jaime Ugarte, José Ángel Peña, Bilbao, la Peña.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Y uno de Baracaldo.
¿Quién es el de Baracaldo?
Ander Cotorro, hola, Ander.
Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, hombre? Gracias por interrumpir tus vacaciones para venir a hablar del Atleti de Bilbao. Bueno, primero, Peña, que confirmemos noticias.
Escucha, ¿Ander Cotorro es de Baracaldo, o naciste
de qué
ahí,
margen? ¿De qué margen eres?
No, en Cruces, ¿o cómo es eso?
Nacido en Deusto, pero residente en Baracaldo.
Ah, nacido en Deusto, chico.
Ciudadano del mundo.
Tomatero.
Ciudad de Deusto, ¿no?
Tomatero, claro. Joder, casi nada.
¿De dónde, Jaime?
Yo soy de Sestao.
De Sestao. ¿Qué tal os lleváis los de Sestao y Baracaldo?
Pues deportivamente mal. Ahora nos estamos un poco en la ruina. Sí. Nosotros nos hemos bajado a segunda red, pero era el derbi del hierro siempre, Sestao-Baracaldo. Grande rival, los dos mejores equipos vizcaínos.
¿Dices nada, Cotorro, de cómo os lleváis con el Sestao?
No, lo ha explicado él bien. Además, sí. Yo aquí tengo poco que decir porque el último partido fue la temporada pasada en la Cesarra y nos ganaron 2-3 en el descuento, ¿sí? Así que me sale mejor estar callado.
Oye, Peña, confirmeo lo de ayer, que vaya desgracia primero de sí. Liverpool y luego la lesión gravísima de Giluz, vaya inicio de temporada, ¿eh?
Sí, la verdad es que en la pretemporada están pintando bastos para el Athletic. Por una parte, los resultados, 5 derrotas en 6 partidos. A estas alturas de preparación, pues se dice que son secundarios, pero como decía también hace unos días el propio Valverde, son secundarios, pero algo indican.
No te gusta perder al final.
No te
solo
gusta.
Solo le ha ganado la Ponferradina, ¿no? Ha perdido con Alavés,
eso es,
PSV, el primer partido, Racing, dos veces sí. Con el Liverpool. Y le queda un toro grande el sábado, ¿es, no?
Sí,
el Arsenal
sí,
el Athletic Bilbao.
Eso es. Pero al margen de esa circunstancia, que sí que, como dice Jaime, a nadie le gusta perder, y además la sensación que se genera un poquito en el equipo y en el entorno son de dudas, que ahora sí que podemos hablar, pero es que al margen de eso, lo de los problemas físicos, que también, bueno, pues suelen ser habituales quizás en esta etapa de preparación, pero no quizás de manera tan acusada, pues también se están cebando con el Athletic. Ante el Racing de Santander cayó Unai Egiluz, que a su vez venía de alguna manera de hacer una buena temporada ante el Mirandés y a cubrir ese agujero que tiene
muy buena temporada
el Athletic, sí,
un central de toda la vida, un central expeditivo, fuerte, ¿sabes? Y joder, de repente, oye, es que el Athletic además tiene el problema de Yeray, es que todo se está centralizando mucho.
Yeray nunca... sanción por
claro,
paso,
Yeray, que no se sabe cuánto, pero...
Es que fíjate que 4 centrales tenía sí. El año pasado. Núñez, que bueno, acabó sí. Su cesión. Yeray, que está sancionado. Vivian, internacional. Y Paredes. Ahora, a día de hoy, Ernesto Valverde solo cuenta con uno Vivian, de esos cuatro, ¿no? Con sí. Un centro específico, que es Vivian.
Oye, porque como que decimos, Unai... que el aporte del que se habla mucho se ha lesionado
sí.
Hoy.
Sí, pero bueno, yo me da que es una de esas lesiones que tienen los jugadores cuando no tienen claro su futuro.
Vale,
¿eh?
Vale.
Hablo, sí. Hablo desde la distancia, él está en Portugal y yo creo que el tema aquí...
¿Está caliente o qué?
No. Esto es tan sencillo como complicado, y me explico. No cuenta con el Al Nassr, eso está bien claro. De alguna forma lo mostró al no llevar la primera parte de la concentración, lo verbalizó el entrenador hace poquitas fechas, pero es que Aymeric Laporte tiene un año más de contrato y la culpa son 25 millones de euros. Entonces es muy fácil decir, no cuento contigo. Pero claro, él dice, bien, no cuento contigo, pero vale, ¿y qué me das para que rescinda el contrato? Entonces, ahí está la piedra angular. Si la oferta, vamos a decir, que le hace el Al Nassr para quitárselo de encima, por decirlo de alguna manera, satisface a Laporte y la puede complementar con lo que le puede aportar su club de destino, que en este caso parece evidente que sería el Athletic, al interesa por razones personales y también deportivas, pues podría ser más sencillo. Pero primero, me consta que Laporte y su entorno están a la espera de esa negociación con el vale. Equipo saudí. Veremos a ver qué es lo que pasa.
Oye, bueno, hemos dicho ya al principio del programa, Sancet entre 1 y 3 meses por una lesión en el ligamento.
Eso es muy importante, Corro.
Muy importante.
Porque es un jugador clave, diferencial, que el año pasado sufrió muchas lesiones, que las notó el equipo, y claro, las primeras de cambio, pues se va a perder.
Y que fue el máximo goleador estando lesionado
futbolista
más de 3 meses.
Cotorro, dime el equipo que crees tú que tiene en la cabeza Valverde ahora con estas bajas importantes, pero ¿cuál es el equipo? Y le ayudáis, si no, Peña y Ugarte. ¿Cuál es el equipo titular del Athletic Bilbao?
Es difícil porque esas bajas en el puesto de central...
Bueno, yo te ayudo. No te deja... Portero claro, ¿no?
Sí, portero claro es Unai Simón.
Venga.
Luego yo creo que Jesús Areso, aunque todavía está un poco entrando en lo que es la idea de juego del Athletic, que es en cierto modo diferente a la de Osasuna y que ya se ha visto que en algunas cosas le está costando, viene de ser uno de los mejores laterales de la liga, por lo tanto entiendo que sería el titular. Y luego, claro, es que entiendo
Vivian
que
seguro,
también...
que es lo que hay.
Sí, ahora Vivian y Paredes, Vivian, no queda otra.
Eso es fácil.
Y luego Paredes, Yuri está tocado, ¿no?
Yuri tocado también.
Sí, pero parece que no es tan grave.
Sí, no está apareciendo
bueno,
el parte médico.
Sí, sí, va a ser...
Si estuviese normal, en fin.
más tocado está a día de hoy Paredes. O sea, de hecho está de baja.
Sí, bueno, no hablemos de las primeras jornadas, sino de lo que va a ser lo habitual. O sea, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, centrocampistas.
Jaureguizar Galarreta, eso es evidente. Además, Jaureguizar con el pozo que adquirió el año pasado ya parece insustituible en ese doble pivote que usa Valverde. Y luego arriba, pues en una banda Nico Williams, evidente. Alex Berenguer, teniendo en cuenta que Jan Santet está lesionado para 1 o 3 meses, es un jugador que el año pasado con su rendimiento se ganaría esa plaza. Y luego yo creo que Robert Navarro le han traído precisamente para eso, para compensar un poco cuando falte Santet, cuando falte ese jugador también en banda, pues entiendo que por ahí irían los tiros del fichaje.
Y que yo
y luego
creo que Robert, no, Ander, es un jugador que no tenía el Athletic ese perfil, un jugador como muy... de último pase, de calidad, ¿sabes? De que en momento el Athletic juega siempre con mucha mucha presión. Este le pone un poquito de pausa, Robert Navarro. Yo creo que podría ser o puede ser un jugador interesante.
Que, ¿los William y Marwan o qué?
Sí, Marwan, yo creo que sí.
Marwan, sí, sí, sí.
O sea, que clarísimo, los William y Marwan, ¿no?
Sí, sí,
vale,
sí.
Vale. Si es que Marwan da ese paso después de ser un poco la revelación, de sorprender a todos por el salto desde Primera Federación a Primera División, yo creo que Ernesto Valverde quiere algo más de él, cree que se lo puede dar, por eso está apostando por él antes que por Guruceta, pero ojo, cuidado con descartar a Gorka Guruceta y no estemos hablando a final de temporada, que ha jugado bastante.
No es descartable, pero quiero decirte que exacto, sí. Que por ejemplo el otro día con el Liverpool...
No, está claro, la apuesta de entrada
claro,
sí.
Fue
Marwan,
sí,
en el suplente. Al final, estaba Guruceta y el titular estaba Marwan.
Eso es.
Aunque aquí estemos hablando de qué once va a sacar, lo que gana el Athletic este año es mayor fondo de armario. Claro, con las incorporaciones que ha hecho tanto de Areso como de Robert Navarro, gana alternativas que no tenía. Y también suma las que siempre aparecen de Lezama. Por ejemplo, Urco Iceta hace 12 meses no tenía una temporada de ser el mejor o de los mejores delanteros de segunda división.
Viene del Mirandés.
Y ahora sí la tiene. Sí.
Viene del Mirandés.
Entonces, con 15
goles
tercer...
en segunda, ¿eh? No
y un rendimiento muy bueno. Entonces ya añades un tercer elemento que puedes usar en la rotación, así como por ejemplo es el caso de Alejandro Rego en el centro del campo. Entonces lo que consigues es una plantilla
es
más completa
pelotero,
a la que tenías hace un año.
Alejandro Rego tiene un físico privilegiado, lo que pasa que joder el ritmo de primera división.
Aquí el tema está, chicos, en la Champions. Esto el tema está en saber compaginar la Champions con la Liga. Esto
bueno,
la
clave va a estar, yo creo que si realmente en esto que estábamos hablando llega Laporte, es donde yo creo que el Athletic ganaría.
Da un salto, ¿no?
Sí.
Da
sí,
un salto.
Sí, yo creo que sí.
Laporte y bueno. Sanzet.
Uno nuevo, sí. Sanzet ya
sí,
está,
sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí.
Si llega Laporte...
Sí, pero Sanzet, algo más que el año pasado, algo más de continuidad. Joder, y luego claro. Nico, que hay que recuperarle, que el año pasado no fue su mejor año.
Bueno, pero
bueno, y que la Champions... pesa más que la Europa League el año pasado, porque ya al Athletic de inicio por lo menos le costaba compaginar ese jugar jueves, jugar domingo, que los resultados se resentían un poco, es verdad que luego lo fue corrigiendo, pero este año es que la exigencia va a ser la que vivió en Anfield. Perfectamente te puede tocar el Liverpool en la fase de grupos esta de 8 partidos.
Pero mira, Ander, yo creo que es mejor jugar martes o miércoles que
yo
jugar
también,
el jueves.
Yo también.
Sí, eso aunque sí, los
yo.
Rivales sean más fáciles.
Sí. No, pero, no hay tiempo de recuperación prácticamente.
Es que lo juegas jugar cuando juegas fuera
los
jueves.
A las 9 de la noche.
Juegas, pierdes ya el viernes, lo estás perdiendo. Y como te meten un partido el sábado por la noche, que te lo meten a veces.
Bueno, o el domingo. Es una pena. No llegas a 72 horas muchas veces.
Muchas veces estás muy condicionado.
Pero fijaros, Corro. He cogido el ejemplo de la Real Sociedad que se clasifica para la Champions en la 22-23. La temporada siguiente, la 23-24, baja 11 puntos en Liga.
Sí.
O sea, quiero decir que es cierto que el horario es mejor.
El Girona el año pasado sufrió.
Pero entendemos que el Girona es más difícil de sostener.
Le quitaron medio equipo al Girona.
Sí, le quitaron medio
equipo. Y el Athletic mantiene
la
estructura.
Y el Girona no es el Athletic de Girona.
No, pero que el Athletic este año, por ejemplo, si hubiera ido Nico Williams, ¿sabes? Mantiene la estructura y...
Pero escuchad una cosa, lo que os hace ilusión este año es la Champions, ¿no?
Sí, claro, somos claros favoritos. Allá.
Estos están más cerca que yo de Bilbao Corro. Yo soy bastante cagueta para esto. Para mí, ¿sabes lo que? Para mí
pero
sabes
Peña,
que es
a mí, ¿por qué me metes en la ecuación?
Sí,
yo no he dicho nada.
Sí, soy yo. El que está majara soy yo. Vosotros tranquilos, le ponéis el punto de...
No, pero sin llegar a esa, vamos a decir, a esa bravuconada bilbaína de un desestado, yo te voy a decir una cosa. Para mí clave es llegar a la primera jornada de Champions con un buen botín de puntos en Sevilla, Rayo Betis. Fíjate a lo que estoy mirando yo y a
bueno,
la vez.
No, de verdad, y a mí lo que me preocupa es la recuperación, porque vaya, de los futbolistas, porque si cuando se firmó Robert Navarro, después Jesús Areso, y estaba un poco, se hablaba de Aymeric con el equipo y tal, y joder, estabas ahí un poco, pero claro.
Sí, ahora lo era Sanzet, que es muy importante.
Claro, Sanzet.
Aguilud muy grave.
Otro central que podía, grave, pero vamos, y sobre todo eso que te queda ahí, Porque la presencia de
Ibéric... Ahora sí que tiene que venir Laporte, ¿no? Ahora
es
sí,
que, la es que sería central. Fundamental,
es que no hay otro.
Sí. Es que
fíjate
es
que la de Sancet es la de un jugador más determinante, porque lo decíamos antes, a pesar de no jugar todo, fue el máximo goleador del equipo, pero yo creo que la más perjudicial es la de los centrales.
Claro.
Sobre todo la de Giluz, porque sí. Al final... Tú venías jugando con fuego, porque después de que se fuera Íñigo estuviste un año con tres centrales, que ya fuiste un poquito bien de aquella manera y tuviste que traer a Unai Núñez el año pasado, y te salió muy bien. Y ahora tenías una alternativa como Egiluz, que era, entre comillas, contrastada, porque venía de jugar muy bien en segunda, a un gran nivel, pero es que claro, ahora ya te encuentras con que, además de
acudir al mercado, Yeray, tienes perdona, que andar... Ander,
claro, estaba Yeray, también. Claro.
Se contaba con Yeray.
A veces cuando te duele sí, algo, todos los golpes van a ese sitio.
Claro. La cosa es que ahora has pasado de tener a Yeray, Paredes y Egiluz, que era una alternativa bien, a tener que tirar de
yo
John
creo
de
que
Luis.
No sé qué os parecerá, que el hecho de no contar con Unai Núñez es porque yo creo que mentalmente tienen muy apalabrado, o creen que al final Aymeric Laporte va a venir. Porque si no, lo lógico es quedarte con Unai Núñez, que eso era por muy poquito, podías tener un central de garantías.
Dejando aquí en este punto alto, traslado a todos los oyentes, como se hace en Twitch, que ¿no? Se hace... ¿Cómo se llama eso, Avilés? ¿Te sabes? ¿Un raid o cómo se llama?
No,
se llama
la no, verdad no, que no tengo ni idea.
Raid, se llama un raid. Se llama un raid. A COPE Bilbao. Traslado todo esto a COPE Bilbao mañana, 3:30, ¿no, Peña?
3:25, bueno, sí.
Sí, 3:25, vale.
Ahora sea puntilloso, 3:30.
3:25.
3:27.
Oye, os agradezco un poco, mucho este análisis del Athletic Club, que es uno de los equipos que dará que hablar durante la temporada. Así que, Ander, un abrazo. Gracias, Cotorro.
Igualmente, un placer.
Peña, mañana hablamos, gracias.
Venga, hasta mañana.
Ugarte.
Por cierto, que lo esperan mañana a Giluz,
Ya directamente, ¿no?
Sí, perfecto, sí,
para
sí.
Que tenga suerte.
Sí, sí, que se recupere bien, no cuanto antes.
Bueno, alguna temporada perdida, pero bueno, es joven y fuerte.
A trabajar. Gracias, Guarte.
Venga, abrazo.
Hasta luego, más. Tiempo de fichajes, un repaso rápido que hacemos por la primera, segunda y el fútbol internacional. Está Isaac Avilés, hola Avilés.
Hola, de nuevo Corro.
Está Pepe Torrente.
Hola, ¿qué tal Corro?
Hola Pepe, hola Pepe. Y está aquí Alex Natcher para hablar del fútbol internacional. Hola Alex.
Hola, ¿qué tal
Corro? Bueno, como esto que hago yo desde ayer, que es primero confirmados, si es que hay, y luego hacemos rumores y si hay algún fantasy hacemos. Así que, confirmados en primera, Avilés, del día.
Pues solo un jugador, Ciris Dolan, 23 años, un atacante que llega al Español. Es un extremo derecho, aunque puede jugar en todas las posiciones de ataque y lo han presentado hoy. Así que el único fichaje oficial que se ha hecho hoy en primera división.
Ciris Dolan es el jugador que ha fichado el Español. ¿En segunda qué hay?
Pues una incorporación del Huesca, el central Hugo Pérez, que llega cedido del Español, y un par de salidas, porque el Leganés pierde a Javi Hernández, que se va a préstamo al Arabi, y el Depor anunció la rescisión de Enfulu, que llegó el pasado verano procedente de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Y en internacional hay alguno oficial así potente?
Sí, no, potente ninguno. Ha habido uno solo, y el hombre que te he puesto, Corro, ya sabes que flojito, Fegulía, la Liga de Irak.
El de Valencia, ¿no?
El ex de Valencia, correcto. Así que es el único oficial que ha habido internacional.
Vale, a ver, rumores, o caliente, o se habla mucho de qué. ¿De qué se habla en primera, Avilés?
Pues mira, caliente está lo de Víctor Chus, que nos decía Cristian Egea, nuestro compañero en Elche, que va a llegar al conjunto ilicitano. Está en una operación bastante cerca, porque el Cádiz además está obligado a liberar masa salarial. Y luego, no tan caliente por cercanía, pero parece que es una operación que se va a hacer, la de Borja Iglesias al Celta de Vigo.
Hombre.
También decía nuestro compañero Álvaro Lorenzo que en Vigo confían en que este fichaje se va a hacer, que el Betis apenas cuenta con el futbolista. También el Betis tiene que aligerar plantilla, así que se cuenta con este delantero. Y luego, varios nombres. Por ejemplo, Javi Gómez nos pone encima de la mesa que Raspadori es un jugador que gusta en el Atlético de Madrid. Han preguntado por él, rondaría los 20 millones, pero vamos a ver porque la operación no parece sencilla. Nobel Mendy es un central que quiere el Rayo Vallecano, costaría 2 millones y medio, central senegalés del Betis, y es 2 millones y medio lo que le costaría, porque adquiriría simplemente el 50% del jugador. Y luego ya más complicados, fíjate este nombre, Odiseas Blakodimos, dice Sky Sports Alemania que es un portero que interesa al Sevilla. En marca
la jodimos, que es el
la jodimos, sí, es que no me gusta
el que estaba en el Benfica
esa palabra, entonces lo intentaba así un poco cambiar. Mika Marmol dice marca, cuidado con esto, que podría pagar el Girona la cláusula de rescisión, rondaría los 10 millones de euros por el central ahora de Las Palmas, 23 años. Y luego una salida de la que también habla en este caso L'Equipe, el central francés del Sevilla, Loïc Badé, que podría marcharse al Leverkusen.
En segunda, que está caliente, Pepe.
Pues mira, desde Huesca están informando del interés de la Liga de Qatar por Gerard Valentín. Sería una oferta muy importante tanto para el club como para el jugador, que perdería el Huesca a uno de sus hombres importantes. Y luego ayer comentábamos que estaba muy caliente lo de Sean Weissman, el atacante del Granada, ¿sí?, al Fortuna de Düsseldorf, y se ha caído. Y es que ha dicho el conjunto alemán que sí que ha valorado el fichaje, pero que finalmente no lo van a hacer. A través de las redes sociales se ha hablado un poco, bueno, de todo lo que está pasando en Gaza, que podía haber sido uno de los motivos, porque él es israelí, y de hecho el propio futbolista, a través de sus redes sociales, dice: no permitiré que me retraten como alguien que promovió el odio. Así que, bueno, a través de esas redes sociales también ha querido un poco defenderse de eso que se está comentando, de que se ha caído el fichaje de Sean Weissman por culpa del tema del conflicto que hay ahora mismo en Gaza, y va a seguir en el Granada, por lo menos hasta que encuentre un equipo, si finalmente el conjunto nazarí decide desprenderse de él.
Alex, del fútbol internacional, dime un par de nombres así potentes que haya, que se está hablando, que se rumorea.
Por confirmar, corro, el de ayer, el de Son, por ejemplo, va a ser el contrato más caro de la historia, el traspaso más caro de la historia para Los Ángeles, 23,5 millones de la MLS. Fabio Silva, un nombre que igual os puede parecer interesante por la pasada temporada en Las Palmas, le ofrece el Borussia Dortmund 5 años, lo tasa en 20 millones. Y quizás otro también curioso, Morata, que es un hombre que llevamos hablando todo, sí, el verano de él, pero la realidad es que el Galatasaray lo ha inscrito en la Liga, a pesar de que él se quiere ir al Como.
Bueno, y ahora el fantasy, si hay alguna fantasía en primera, aquí hay alguna fantasía.
Bueno, hay una fantasía, varios medios apuntan la posible cesión de Artem Dovik al Villarreal. Es curioso.
Estuvo en el Girona.
Claro, porque es que hace un año la Roma pagó 30 millones, sí, de euros por él. Se habla de cesión, es una operación que seguramente no será sencilla, pero varios medios apuntan a esto, que lo quiere el submarino amarillo cedido.
En segunda la fantasía es, Pepe,
para mí es Portillo, porque es que si quieres subir tienes que tener a Portillo en la plantilla.
¿Cuántos ascensos?
Tres veces en los últimos 4 años con el Almería, Leganés y Oviedo, y añade 2 más con el Betis y con el Getafe. Yo es que si soy director deportivo de un equipo que quiera ascender, aunque solo sea por un tema de superstición, yo meto a Portillo en mi plantilla, luego que sea lo que Dios quiera.
Incluso la COPE debería fichar a Portillo para ascender un poco más. Alex, ¿la fantasía en Europa cuál es?
La del Chelsea, yo creo, la de hacer 2 fichajes. Según Sky Sports, Garnacho y Xavi Simons, a 2 jugadores además conocidos. Simons, que estuvo en el Leipzig, y Garnacho, que tiene bastante, da bastante prioridad al Chelsea.
Caben todos en ese equipo.
Sí, como tiene poco jugada a verano, es un fichaje.
Muy bien, pues mañana hemos ido un poco rápido, que vamos a otras cosas, pero así está el mercado de fichajes. Avilés, Pepe, Alex, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Corro.
Más cosas aquí en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas. Y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? ¿A a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va como una
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Comparece esta noche en este espacio un grande, Julio Maldini. Hola, ¿qué tal, Julio?
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, vienes a contar, bueno, ya saben que este espacio es para contar batallitas, es un yo conocí o un yo estuve. tú tienes muchas, Julio, porque ya tienes una edad y tienes tus experiencias, pero ¿qué vienes a contar a la gente?
Me voy a contar que yo conocí a Maradona.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio,
¡gol! O sea que tú le viste en el 86 hacer esta barbaridad y luego le conociste.
Claro. Yo le conocí personalmente a Maradona porque comenté con él el Mundial de Alemania, o sea, conocerle...
El Mundial 2006, o sea, la primera vez que le conoces, ¿cuándo es? ¿En el Mundial?
No, antes. La primera vez que le conozco a Maradona, Maradona ha sido mi ídolo absoluto,
sí,
futbolístico,
a ti te
pregunta, siempre.
Te preguntan, el mejor del mundo, y dices Maradona, ¿no?
Sí, bueno, yo iba al colegio con una carpeta forrada con fotos de Maradona. O sea, era una cosa... Yo cuando le conocí me puse muy nervioso el primer día. Esto fue... Nosotros contratamos a Maradona. Cuando digo nosotros, digo el Canal 4, ¿te acuerdas? Pertenecía a Prisa. Para comentar el Mundial de Alemania conmigo y con Carlos Martínez. Por supuesto, Maradona no tenía ni idea de quién era yo, ni Carlos Martínez, evidentemente. Entonces, como para un poco, para hacer un poquito de grupo, algo así, montamos una cena en De María, en el de Félix Boys, en el
Madrid,
primero,
sí.
el más grande que hay en Madrid, con Elena Sánchez, que entonces era directora de Cuatro. Vino uno de los Polanco, no sé si fue Javier Díez Polanco, uno de los Polanco.
En un reservado de los de Félix Boys, ¿no?
De Félix Boys, sí, y ahí estábamos Carlos y yo para conocer a Maradona personalmente y para cenar con él. Maradona apareció con más, apareció con Claudia Villafañe, su exmujer, que estaba con él, pero ya estaban separados, y ahí le conocí.
¿Y te pusiste nervioso?
Bueno, antes de, yo me acuerdo perfectamente, cuando ya nos dicen que hemos fichado a Maradona y que vamos a cenar con él, yo le digo a Carlos, tío, vamos a ver si no nos traen a un doble, ¿no? Porque alguien que se parezca mucho, pues yo no me lo podía creer que iba a cenar con Maradona, o sea, es una cosa. Y me acuerdo que estábamos esperándole y de repente vino, no me acuerdo el nombre de un camarero de María, que tenía un bigote así grande, no me acuerdo el nombre de él, la verdad. Y vino así, ya están llegando, así como muy alterado. En ese momento era como, no sé. Y
hombre,
no,
para de María era también un día potente.
Sí, hombre, un día muy potente, claro. Y ahí estuvimos, conociendo a Maradona personalmente en la cena.
¿Hay feeling desde el primer momento que le conoces, hay feeling o no?
Sí, y te voy a explicar por qué, y te va a hacer gracia esto que te voy a contar. Maradona, bueno, nos lo presenta, mira, este chaval se llama Julio Maldonado, le llaman Maldini, es el que va a comentar contigo los partidos. Digo, ah, sí, muy bien. ¿Jugaste al fútbol? No juega al fútbol. Vale. Diciendo, este tío, que lo han colocado aquí. Carlos Martínez, el que va a narrar, encantado, tal. Y de repente empezamos a charlar de fútbol. Claro, Maradona iba con su séquito, llamémoslo así, y encima estaban los jefazos de... El contrato yo creo que ya se había firmado, pero bueno, era para conocernos. Entonces, en ese momento, claro, nadie se atrevía a llevarle la contraria a Maradona, porque como que era una cosa, una irreverencia que no podías hacer. Entonces empezamos a hablar de fútbol, y es que de esto nunca me olvido, macho. Yo fui la irreverencia del... De, no sé... Y de repente empezamos a hablar del Mundial de Argentina. Claro, yo los mundiales me los conozco, vamos. Y entonces empieza Maradona, no, yo ese Mundial no fui porque... Yo me sentaba, estaba al lado de él. Yo ese Mundial no fui porque Menotti me dejó fuera y tal. Y fíjate, yo el partido lo vi porque el primer partido contra Francia, Y le digo, no, Diego, te equivocas. El primer partido fue contra Hungría. Y entonces, en ese momento, se produce un silencio en la mesa, como diciendo, Maradona se va a cabrear, se va a ir, no va a hacer el Mundial, va a romper el contrato, tal. Mirándome, Javier Díez Polanco me mira diciendo, pero chaval, vas a ir a la calle después de esto y tal. Pero era verdad que había sido con Hungría. Sí. Yo se lo dije en plan bien, no le dije, Diego, no tienes ni idea. No, me le dije, oye, yo creo que te confundes, Diego, pero yo estaba convencido que se te había confundido. Y Maradona me mira 5 segundos que parecieron 2 días y me dice, tenés razón, chaval, tenés razón. Y ahí me lo gané, macho.
Claro,
como
claro,
que
claro.
Él, como que nadie se atreve a llevarle la contraria.
Todo el mundo le hace la ola y fuiste tú y le dijiste, no, macho, que te has equivocado.
Y desde entonces empezamos a hablar de fútbol, de su carrera.
¿Muy
de
futbolero
todo,
o no, Maradona?
Muy futbolero, muy futbolero. Maradona, muy futbolero. O sea, de lo que él había jugado se acordaba absolutamente de todo. Era increíble, increíble. Además me lo decía Claudia, la mujer, la exmujer que estaba con él, dice, pregúntale lo que quieras, se acordaba de todo. Yo me sé la carrera de Maradona prácticamente, vamos, casi como él, y se acordaba de todo y hablaba de fútbol muy bien en esa cena y luego durante los partidos. Y además él tenía ya durante los partidos en el Mundial, el primer partido fue el Alemania-Costa Rica, que ahí yo me acuerdo que la transmisión empezó a tirarme flores, yo flipaba, yo estaba volando, me empezaba, pero ¿de dónde salió este chaval? Porque claro, yo no había hablado de fútbol con él prácticamente, nada más que en esa cena. Entonces en ese partido yo empecé a hablar de los jugadores de Costa Rica, de los cambios que puede hacer Costa Rica, y miraba como diciendo, ¿de dónde ha salido este loco? Y tal. Y me acuerdo que me empezó a decir cosas en la transmisión y tal. Y luego pues él me llamaba para decirme, oye, el primer partido de España fue con Ucrania, ¿te acuerdas? El Leipzig.
Sí, el Leipzig.
Y él me llamaba para decirme, háblame de los ucranianos, porque él no tenía ni idea, lógicamente. No, tampoco vamos a tirar manera que conozca la selección de Ucrania. Y yo le hablaba de cosas de Ucrania para que las dijera en la transmisión. Tuvimos bastante buen feeling durante todo el mes.
O sea, vais a, después de esa cena, ya el siguiente reencuentro es ya en Alemania o viajando a Alemania.
Él fue por su cuenta, que además tuvimos una movida porque él de repente pasó por Italia. Y en Italia le querían detener.
Ah, claro, que tenía conflicto relojes, con la justicia, sí.
Sí, unos relojes, no sé qué historia. Entonces hubo una crisis ahí existencial, que Maradona no va a llegar. Al final vino, sí, al final pudo salir de Italia. Y no, luego le volví a ver en el puesto de comentarista del partido inaugural de Alemania.
O sea, en la siguiente vez que lo ves, ya es sentado en el pupitre, ¿no?
Sí, y, porque nosotros llegamos con mucho tiempo para hacer la ceremonia inaugural, que él, por cierto, la FIFA le había pedido que participara y no le daba la gana porque él estaba peleado con la FIFA. Mientras nosotros teníamos que pedirle a la FIFA muchos favores para que Maradona entrara al estadio, pues como tiene que entrar Maradona, o sea, en un coche hasta la puerta, porque es que si no, no puede ir, la gente se lo come. La FIFA nos daba, nosotros le dijimos a Maradona que tenía que tener un tratamiento para ir al puesto de comentarista como tienen los jefes de Estado para ir al palco, porque es que es la verdad, ¿eh? Y la FIFA cedió y tal, y le puso en la comitiva oficial un coche con los cristales tintados. Él iba por su cuenta y nosotros fuimos antes y yo le vi en el puesto de comentarista, que aparece allí con dos chicos que iban siempre con él, uno que se llamaba Alfredo, que era uno que iba con una gorra siempre de Boca, y otro se llamaba Alejo, y con un guardaespaldas que le habíamos contratado, que se llamaba, era graciosísimo, un cubano que tenía unos brazos como, pues yo qué sé, como los que tienes
tú ahora, ¿no?
Que va, o sea mi brazo era el dedo meñique. Y era encantador el hombre, y aparecen ahí los tres.
O sea, ¿y conectáis ahí en el primer partido? ¿Ibais a comer y cenar juntos o no?
No todos los días, porque claro, fue un mes. Él tenía que hacer con nosotros por contrato los... Fíjate, esto es curioso, ¿eh? Él tenía que hacer con nosotros por contrato los partidos de la selección española, el inaugural, las dos semifinales y la final. Salvo que se enfrentaran Argentina-España. En su contrato ponía que si jugaban Argentina-España, ese partido no lo hacía.
Ah.
Él no quería, él decía que no iba a comentar un partido con la televisión de la selección rival que juega contra Argentina. Se lo respetamos, y si hubiera habido una España-Argentina no lo hubiera hecho, ¿eh? Y él se empeñó en hacer el tercer y cuarto puesto, salió de él, que dice que
se sentía a gusto con vosotros.
Se sintió muy a gusto, yo estoy convencido que se sintió muy a gusto con nosotros en todos los partidos. Y
¿de qué hablaste con él así? ¿Tendrías momentos para hablar con él fuera del fútbol? ¿Hablabais de otra cosa o solo de fútbol?
No, solo de fútbol realmente. Tuvimos varias cenas con él, como te decía, al final no cenábamos todos los días, él venía a esos partidos y a lo mejor cenábamos 4 días con él. Y hablábamos un poco de, bueno, él me preguntaba ya por qué me gusta tanto el fútbol y tal, un poco de mi vida, yo a él le preguntaba sobre hablábamos de fútbol, sinceramente hablábamos de fútbol.
Y si ahora te pregunto que cómo era Maradona, o sea, porque es evidente que es una superestrella mundial, conocido en todo el mundo... O sea, con lo que dices tú, no puede andar por la calle porque es imposible.
No puede.
¿Qué veías en él? ¿Era una persona frágil por la fama o cómo era?
Bueno, yo veía dos cosas. Por un lado, me daba rabia de ver que había gente que vivía aprovechándose de él. Esa es la verdad. O sea, yo me fijaba en los que iban con él y vivían de él y tal. Y, Y bueno, nosotros le llamamos los palmeros. Vienen los palmeros, que eran los que estaban puestos.
Bueno, ahora son como los toys de ahora, ¿no?
Sí, en realidad los jugadores de élite tendrán prácticamente todos este tipo de personajes. Que bueno, al final, bueno, también es verdad que le ayudan a muchas cosas, ¿no? No les estoy criticando del todo, aunque un poco sí, porque vivían de ellos. Pero él, Maradona, yo creo que, por lo menos conmigo, él quería intentar ser alguien normal, cuando es imposible serlo. Mira, hay una anécdota que es increíble, de verdad. Es que a veces él quería ser normal. Entonces, de repente, hacemos un partido de España. No me acuerdo, yo creo que fue justo en Leipzig. Después del partido España-Ucrania, nosotros fuimos al hotel y Maradona, y estaba justo enfrente de nuestro hotel, estaba la FanFest y se estaba jugando la Alemania-Polonia. Tú imagínate, había 70.000 alemanes ahí en la FanFest, ahí todos como locos y tal. Y de repente llegamos allí. Llegamos mucho más tarde que él, porque él se había ido antes, nosotros teníamos el postpartido, y nos encontramos a Maradona con el cubano apoyado en una valla, viendo el partido ahí. Y yo llego y le digo, Diego, tú te has vuelto loco. Le digo, ¿pero qué haces aquí? Dice, no, porque yo quiero estar con la gente, yo quiero ser uno más, quiero disfrutar del partido. Le digo, pero tú no te das cuenta que como 5 alemanes se den la vuelta y se den cuenta que estás aquí, se va a montar aquí un pollo que va... bueno
se acabó el partido y todo es a verte, claro.
Bueno, más. No, era en la FanFest, digo, aquí se va a montar un pollo que sí. Y al final conseguimos convencerle y le
o sea, que él quería mezclarse con la gente, ¿no?
Él quería mezclarse con la gente, pero imposible, no podía.
Es imposible, vale,
salvo con una máscara, no podía, es imposible, claro.
O sea, esto de estar en un restaurante, iríais a privados, ¿no? Porque estar en un restaurante...
Íbamos a privados. Normalmente los restaurantes, íbamos a restaurantes en las afueras de la ciudad, no necesariamente restaurantes muy buenos, y luego la famosa anécdota de la... Esta la he contado alguna vez, pero bueno, la cuento otra vez, la de la final del Mundial, ya para despedirnos, en Berlín, no estábamos en un hotel bueno y él estaba en el mejor hotel de Berlín.
Francia-Italia, la final Francia-Italia.
Claro. Él es donde Francia se alojaba Francia. Entonces llegamos allí, hemos quedado a cenar con Maradona, sí, síganme, llegamos ahí el director del hotel y nos lleva a un sitio cutre, que pasamos alrededor de un pasillo donde se estaban cambiando los camareros y ahí nos habían habilitado en una especie de cuchitril ahí una mesa para que comiéramos nosotros.
Para no molestar a nadie.
Sí, porque ellos pensaban que podía haber un problema de orden
claro,
público.
Claro,
tal.
Sí.
Y de repente estamos cenando, llevamos una hora de cena, y de repente veo un calvo que mete la cabeza como cuando ves a alguien que quiere asomarse pero que no se atreve del todo, ¿no? Y le digo, Diego, macho, este que está aquí, que quiere entrar, pero no se atreve, es Barthez. Era Barthez. Porque claro, Francia había perdido la final y estábamos en el hotel. Claro, y digo, ah, sí, Fabián, pasa, Fabián. Entonces ya se había corrido la voz entre los jugadores de Francia, que estaba allí Maradona, empezaron a pasar prácticamente todos. Trezeguet se vino con nosotros hasta las 7 de la mañana, como era argentino, vino con la madre, pero pasaron, menos Zidane no vino, pero vinieron, y Maradona estaba obsesionado con Makelele.
¿Sí?
Porque dice que era el jugador, el centrocampista, que era un poco el equipo, porque yo soy así, porque es el que hace que todos los demás corran y corre como nadie, no sé qué. Y le dijo a Barthez, llama a Claude. Y por supuesto Makelele, el argumento, estaba allí. Y le trajo la camiseta con la que había jugado la final. Y entonces empezaron a aparecer jugadores uno tras otro. Vino Thuram, que vino con el hijo, con el que está en el Inter ahora. Sí. Vino con Thuram, con el padre. Que me acuerdo que Thuram nos dijo que iba a dejar el fútbol.
Sí.
Y Maradona, delante de mí, le convenció para que siguiera jugando y fichó por el Barça.
¿Sí?
Increíble.
Qué bueno.
Lo juro. Increíble. Y bueno, se hicieron fotos con él y tal. Y
o sea, allí en un cuchitril, en un cuarto, al lado de las cocinas, donde fuera, allí estaban todos los campeones del mundo viendo a Maradona, ¿no?
Bueno, habían perdido la
subcampeones,
final,
¿verdad?
Subcampeones
que
del Italia, mundo, pasando uno tras otro, pero como pidiendo permiso allí viendo a Maradona y trayendo las camisetas con las que habían jugado la final. Yo no me atreví a pedirle ninguna, pero si quiero me traigo la camiseta de Trezeguet de la final. Nos contó Trezeguet porque había fallado el penalti, porque falló el penalti que le costó, porque era bufón y eran compañeros de equipo y había entrenado mucho con él y tal. La verdad que fue una cena, bueno, imagínate. Salimos de día de allí.
O sea, que en ese ambiente Maradona estaba feliz, ¿no? Cuando había futbolistas por medio, estaba feliz,
sí,
¿no?
Sí, estaba feliz, sí. Había una pleitesía, o sea, Maradona... Yo, mira, hay una cosa que le dije yo a Maradona, y es que cuando en los partidos, como bien sabes, cuando en el puesto de prensa de un mundial, pues a lo mejor tienes a la derecha, tienes a la televisión holandesa y está Van Basten o Gullit, y luego tienes aquí estaba Bilardo, me acuerdo que estaba Lineker, había jugadores, pues es primerísimo nivel histórico, ¿no? Y en el descanso era increíble, macho. Se quedaba Maradona conmigo, estábamos los dos con Carlos ahí charlando de lo nuestro, yo dándole camisetas para que firmara en los descansos.
O sea, os tiraban camisetas y él los firmaba.
No, tenía muchos compromisos de gente que tal, y yo y le firmaba una camiseta y luego se las daba, ¿no? Y a mí me firmaba todas, claro. Y empezaban a pasar como cuando pasan venerando una virgen, ¿no? Que es como una especie de medio desfile. Entonces los jugadores pasaban, Gullit le miraba como... como quien mira de verdad a un dios.
Claro.
Le hacía así con la y se iba, no se atrevía ni a hablar con él.
O sea, todo superestrella, pero esta era la superestrella.
Esta era la, y yo le decía, mira Diego, macho, ¿sabes qué? Viendo lo que está pasando cada partido, yo, fíjate que yo te admiro, pero no te puedo admirar tanto como Gullit o como Lineker. Y me decía, ah, y eso le digo, pues por una razón sencilla, porque yo no sé lo difícil que es jugar al fútbol como has jugado tú, ¿sabes? Esto es como un cocinero bueno, admira mucho mejor a Berasategui de lo que le puedo admirar yo, que no sé hacer unos huevos fritos,
claro.
¿Sabes? Sabe la dificultad real de jugar como jugaba Maradona. Y eso es algo que me quedó para siempre, macho.
Oye, tenía, o sea, ¿él algún día tenía trato con la gente, con el pueblo llano, o era imposible? O sea, estaban todo el rato llegando... No sé si había mucho... Habría menos selfies en esa época, pero camisetas o autógrafos y todo eso...
Bueno, nosotros, él estaba con nosotros en el puesto de comentarista, entonces en cuanto acaba el partido se lo llevaba a la seguridad, porque teníamos una seguridad privada para él él no se mezclaba con la gente. En los estadios, lo que sí de vez en cuando nos causaba problemas, porque de repente él iba en coche por Alemania con todos los suyos, y entonces de repente pararon una gasolinera y había más argentinos, porque claro, en un mundial te encuentras argentinos por todos lados. Y Maradona de repente les decía, ah, pues venga, os invito al partido. Y decía, y nos decía, y nos llamaba y nos decía, oye, que en vez de 3 entradas necesito 7. Y le decíamos, vamos a ver, Diego, tío, ¿no te das cuenta que es que no hay? Por ejemplo, Argentina-Alemania, de sí. Cuartos de final en Berlín. Coño, que no hay entrada. Le digo, que es que ya sé que eres Maradona, tío, pero es que no hay entradas. O sea, no podemos hacer nada. Y se enfadaba. Bueno, la verdad es que no. Fue una maravilla, pero para los productores les daba muchos problemas.
Muchos problemas. Que después, cuando terminó ese Mundial, ¿volviste a tener algún contacto con él o ya fue imposible?
No, ninguno. Él cuando, el día que nos despedimos, él me dice que quiere que yo me vaya con él a la selección argentina cuando sea seleccionador.
No fastidies.
Literal. Yo quiero que vengas conmigo porque vas a trabajar conmigo, tal.
De analista, pensaba, mira, ¿no? De analista.
De analista, de analista, sí. Y entonces yo pensaba para mí, yo le dije, sí, hombre, Diego, por supuesto, estaré encantado. ¿Qué vas a decir? No vas a decir que no.
Sí.
Pero yo pensaba, primero, imposible que Maradona sea seleccionador, porque yo le había visto cómo vivía, se levantaba a las 3 de la tarde. Y segundo, dentro de un año no se va a acordar de quién soy.
Ya.
Cuando vi que era seleccionador de Sudáfrica, para el Mundial de Sudáfrica,
dije,
este tío es capaz de intentar localizarme, pero la verdad es que no me intento localizar. Ni nada, no volví a hablar, no volví a saber. Me consta que alguna vez, hablando con alguien, con Claudia y tal, decía, sí, oye, habla mucho del peladito. A mí me llama,
sí,
el peladito,
claro.
Por razones obvias.
Sí.
Decía, el peladito del Mundial, tal, se acuerda mucho de ti, pero nunca volví a hablar, sí, con él.
¿Qué dirías? ¿Que era buena persona?
Sí, yo diría que era buena persona. También era que yo tenía un trato con él de que hacía los partidos conmigo, pero yo creo que era buena persona. Yo no, a ver, había momentos en los que nosotros estábamos demasiado obsesionados con quedar bien con él. Por ejemplo, yo me acuerdo, él, claro, él siempre ha tenido con Pelé esa rivalidad, ¿no? Y entonces me acuerdo que llegamos a un hotel y en la tele, cuando ponías la tele, salía una foto de Pelé diciendo Mundial, no sé qué. Y entonces empezamos a llamar a la dirección que lo quitara. No iba a ser que se cabreara por ver a Pelé ahí, pero sí, es una tontería. Pero estábamos demasiado preocupados por lo que él iba a pensar. Pero no, yo con él, la verdad es que muy buena relación.
De estas historias que has contado con futbolistas, tengo en la cabeza algo que pasó con Sissé. ¿Te acuerdas de Sissé?
Sí, lo de que vino cojo a saludar.
Eso es, o sea, algo así, ¿no? Él no jugó el Mundial, ¿no? No pudo jugar el Mundial.
No, Sissé se lesiona en partido contra China.
Sí.
Y salimos de un partido, yo creo que fue el partido España-Francia, cuando Francia elimina a España en octavos. Y de repente miro que viene un hombre, un pobre hombre ahí con las muletas corriendo desesperado y tal. Y ya nos íbamos, le digo, Diego, espera, que es que este que viene es Cissé y tal. Y venía a sacarse una foto con él, pero venía el hombre con las muletas que no se podía ni mover.
Los futbolistas, lo que has dicho, los futbolistas se volvían locos. O sea,
se volvían locos.
El ser humano en general, pero los futbolistas más todavía, ¿no?
Más que el ser humano en general, de verdad te digo, ¿eh? A ver, no era la obsesión. Yo he visto gente que pues cuando estábamos arriba, hubo un partido que estábamos en el puesto de comentarista y yo miro hacia arriba y había un hincha argentino que estaba desesperado porque Maradona le firmara una camiseta. Pero una cosa, yo no he visto nada igual, tío. Y le digo, mira, Diego, hazme el favor, esto lo tienes que hacer por mí, tío. Fírmale la camiseta a este hombre, que como no se la firme, yo creo que se muere. Y entonces le dije al hombre, tírala. Me la tiró, se la dio a Maradona, la firmó y se la devolví para arriba y la cogió. Yo creo que ese hombre me adora para toda la vida.
Sí,
ya.
Verdad.
Pero los jugadores eran un tipo de admiración distinta. O sea, tampoco Gullit iba con una camiseta para que se la firmara. pero es la forma de mirarle, la forma de respetar, un respeto reverencial, ¿sabes?
Sí, sí, bueno,
es muy distinto al aficionado.
Bueno, es que, sí, el título es Yo conocí a Maradona, pero has contado cosas, bueno, sería casi Maradona me ofreció trabajo, es el título de
esto. Sí.
Es
sí,
el título sí. de esto. Bueno, Julio, como siempre es un placer, es una historia maravillosa. Me imagino que visto luego el desenlace final de Maradona,
bueno,
en la época en la que coincidiste, él estaba bastante bien, ¿no?
Bueno, estaba para jugar, estaba con la...
Pero
acaban de operar el estómago.
Estaba bien de salud y de adicciones y
bien
todo
de
eso.
Salud.
Y de adicciones también estaba bien,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yo, sinceramente, en las cenas... Bueno, alguna cena acababa, pero no él, yo también. Cenas hasta las 7 de la mañana, pues te tomas 4 copas, sí. Eso es inevitable. Pero acababa simplemente como nosotros, pues un poquito contentillo alguna vez y ya está. Pero no, yo no le vi nada de drogas ni nada de nada, sinceramente, te lo digo. Y estaba como para jugar, porque le acaban de operar del estómago, estaba delgadísimo. Hay una foto por ahí, que si quieres te la mando, de él en Berlín conmigo, con Carlos y con
Marta. Mándamela, que la vamos a poner ahora en las redes.
Sí, sí, y ahora te la busco y te la mando. Y sí, era espectacular como estaba así.
Bien, Julio, es una
historia... El día que murió yo lloré, sinceramente lloré, porque empecé a recordar todo aquello. Y lloréme, sí.
Claro,
lloré.
Es conocer al ídolo, o sea, al que ha sido tu ídolo futbolístico, o sea, compartir con él, que la vida del periodista tiene estas cosas, ¿no? Que te permite en algún momento pues coincidir con gente a la que has adorado, que te
claro,
ha
impresionado. Claro, estar un poco en un prisma similar, ¿no? En más o menos el mismo prisma.
Sí, claro,
tiempo,
bueno,
¿no?
En realidad era de igual, porque los dos comentabais lo mismo, ¿sabes? De comentaristas. O sea, era de igual. Bueno, sí, Julio, es una historia fantástica, te agradezco mucho que hayas venido aquí a contar. Yo conocí a Diego Armando Maradona, que son palabras mayores, y así lo has contado. Julio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Que ha contado Maldini, que está muy bien contado, un poco de bonus track. Bueno, hay un montón de cosas de Maradona, hay un montón de documentales muy buenos, casi todos ellos. Hay un par de informes, uno que se llama Maradona Fútbol Club en Informe Plus, que habla de cuando estuvo en el Barcelona, y otro Maradona en el Sevilla, que está muy bien también. Sale ahí Prieto, por ejemplo, hablando de Maradona en el Sevilla. Y luego, así de cosas un poco más raras, hay uno que es Maradona en Sinaloa, en Netflix, que es cuando entrenó, que se acordará alguno, cuando fue a entrenar a Los Dorados, y en Sinaloa, que es una zona de México muy especial, pues está en Netflix. ¿Quién mató a Maradona?, que es muy reciente, que está en HBO. Y luego, si filtran Maradona en Movistar, si tienen Movistar en el buscador y filtran Maradona, aparece un Fiebre Maldini, solo de 8 minutos, que es de un partido de Maradona con el Nápoles contra el mejor Milán, que gana el Nápoles. Y son 8 minutos para disfrutar ahí de Maradona, que hizo un partidazo. Y además es muy cortito y se ve enseguida. Ahí, si quieren ver algo de su representante, de Coppola en Disney, está Coppola el representante. Bueno, todo esto de Maradona. Mañana contamos más cosas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Acompañarlo después con vino, beber hasta emborrachar.